Continuar nuestro estudio en Deuteronomio. Así que si traes tu Biblia, ábrela ahí, por favor. Capítulo 19. Bien, Deuteronomio 19, ¿ya estás ahí? Vamos a meditar el día de hoy en este pasaje. Un pasaje que ya hemos estudiado. Si tienes títulos, esa Biblia que tiene títulos ahí, de esas Biblias que tienen títulos en los pasajes, vas a ver que habla de la ciudad refugio, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, aún de lo que viene después, que habla de las leyes sobre el testimonio también, ya hemos hablado acerca de esto. Pero hay algunas cosas que podemos aprender más acerca de esto, ¿ok? En Números 35, ese pasaje que habla de las leyes refugio, que ya lo estudiamos. Al principio de Deuteronomio también se menciona, por ahí del capítulo 4, me parece, capítulo 5, lo menciona rápidamente, pero aquí vamos a ver un poco más acerca de lo que se refiere a esto. Y bueno, después de hablar de los dirigentes de la nación, ¿verdad? Reyes, sacerdotes, levitas, lo que vimos capítulo 17, capítulo 18, entramos a una nueva sección de este libro de Deuteronomio. La sección más detallada del libro, que es capítulo 19, el capítulo 26. Ahí termina el capítulo 26, termina el segundo discurso, en el que estamos ahorita, ¿verdad? Donde Moisés en esta sección da al pueblo una variedad diversa de leyes. Algunos toman esto y lo estudian como que muy rápido, porque probablemente no tienen como mucha lógica, como de las leyes. De repente habla de una cosa y otra de otra y así, ¿no? Nos vamos a ir avanzando verso a verso, como hemos aprendido capítulo a capítulo, y vamos a encontrarnos con diferentes leyes. Pero lo que vemos aquí es leyes, digámoslo así, acerca de la justicia, ¿no? Dios manifiesta su justicia a su pueblo a través de estas leyes. Algunos le han llamado a esta sección de Deuteronomio el código de Deuteronomio. Pero aquí el capítulo 19 vamos a ver la importancia que Dios le da a la justicia. Vamos a recordar lo que te decía, la ciudad de refugio y la ley acerca de los testigos. Vamos a ver los dos enfoques de la justicia. Tanto conceder protección al inocente como asegurar el castigo para el culpable. No es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a leerlo. Quisiera leer todo el capítulo y después de leerlo oramos. ¿Les parece? Dice el verso 19. Capítulo 19, verso 1. Cuando Jehová, tu Dios, destruya a las naciones cuya tierra Jehová, tu Dios, te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Ese es el caso, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriera, aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. Y no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separa tres ciudades. Y si Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Venimos a ella entendiendo, Señor, que es inspirada por ti. Es lo que ella dice. Toda la Escritura es inspirada por ti. Creemos, hemos creído, Señor. Cada palabra escrita en este libro, Señor, viene desde tu corazón, desde tu mente, Señor, para nosotros. Y te pedimos que nos reveles y nos enseñes las cosas tan escritas, Señor. Tú quieres hablarnos, el día de hoy tú quieres dirigirnos y ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, empieza a hablar de las ciudades de refugio, pero en el Números 35, ya lo estudiamos, hace no muchos meses lo estudiamos. Vimos el significado, el propósito, ¿verdad?, de esas ciudades. Puedes leerlo en tu casa, puedes estudiarlo en tu casa, puedes escucharlo en las enseñanzas, en la página, puedes bajar ese capítulo de cuando lo vimos ahí, en la página de internet de Semilla Toluca, y puedes ver de qué se trata, cuál es el objetivo. Voy a hablar muy poco acerca de eso aquí. El énfasis es más otra cosa que lo que vamos a ver el día de hoy, pero mientras que vayamos avanzando en la lectura, vamos a ir recordando algunas cosas acerca de esto. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, está hablando de cuando van a entrar a poseer la tierra, recuerdas la segunda generación, que está a punto de entrar, lista para entrar. Dice, cuando entres, dice, y heredes esta tierra, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades. Está diciendo, tienes que apartar tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Entonces el propósito ya lo dice, es para que todo homicida pueda huir a ese lugar, ¿verdad? Aquel que haya cometido asesinato, ahorita vamos a ver, un asesinato involuntario, ¿verdad? Un accidente accidental, puede escapar y huir y vivir en esa ciudad de refugio. Es un refugio, ¿no? Tiene que vivir ahí por el resto de su vida, ¿verdad? O, vamos a ver más adelante, hasta que muera el sacerdote, el sumo sacerdote, puede ser libre. Pero lo que vemos aquí es que Israel debe de apartar tres ciudades de refugio en la tierra de Canaán, después de la conquista, ¿no?, de la tierra de Canaán. Deben de darle, lo que nos dice aquí, y el énfasis es este, tienen que darle una buena ubicación. ¿Sí se dan cuenta? Dice, la dividirás en tres partes, la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y sea para que todo homicida huya ahí. O sea, la vas a dividir en tres partes. Y esas ciudades tienen que ser ubicadas a una distancia similar. No tienen que estar muy lejos de un lugar, en cualquier lugar, lo más cerca que pudiera, ¿verdad? Como te decía, tienen que estar divididas. Una buena ubicación. Y tener caminos bien marcados para poder llegar a ellas. Ese es el propósito, ¿no? O sea, la persona que cometiera un asesinato accidental tenía que ir inmediatamente a la ciudad y para eso tenía que ubicar exactamente dónde estaba la ciudad. Bueno, muy lejos, ¿verdad? Que estuviera cerca y que pudiera correr. Algunos dicen que realmente las calles hacia la ciudad de refugio eran calles muy grandes, ¿no? Con ese sentido que Dios les dijo, hazlas grandes porque tienen que alcanzar, tienen que llegar a ese lugar antes de que los alcance el Vengador, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que les empieza a decir así, tener caminos bien marcados para poder llegar a ellas. Esto era para que ellas estuvieran al alcance de cualquier israelita. Las ciudades de refugio enseñaban al pueblo de Dios, cuán importante es la vida para Dios, ¿verdad? Aun cuando un hombre hubiera matado a su prójimo sin intención, tenía que ceder una parte de su libertad por un periodo de tiempo. Porque aunque era un refugio, lo único que le servía era para no morir. Porque quedaba como, pues, no en una cárcel, pero prácticamente se convertía como una cárcel para él. No podía salir de esa ciudad. ¿Por qué no podía salir? Porque el momento en que él pisara fuera de esa ciudad, ¿no? El vengador, si lo veía, lo podía matar. ¿Sí? Entonces, era el lugar donde podía encontrar refugio, pero sí perdía cierta libertad. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, eso era lo que sucedía. Dice el verso 4, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Dos cosas menciona, sin intención, o sea, accidentalmente, y sin haber tenido enemistad, ¿verdad? Porque tú puedes haberle hecho así como que, ay, fue sin querer queriendo, ¿verdad? ¿Quién decía así? El chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo. Entonces, dice, sin enemistad tampoco con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte, va a dar este ejemplo, a cortar leña, y a dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, ahora sí que no está bien agarrada del palo, ¿no? ¿Dónde? Y sale volando, ¿no? El hierro, entonces le pega al otro y lo mata, ¿no? Es un ejemplo que pone, ¿no? Y diere con su prójimo y este muriere. Aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. Pues imagínate, apenas cometiste eso, lo primero que tienes que hacer es salir corriendo, ¿no? Ahora sí que dejas el leño, dejas todo y sales corriendo, ¿no? Porque cuando se entera el vengador, va a buscarte para matarte, aún sin haberlo hecho de una forma predeterminada, ¿no? Dice entonces, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. ¿Te das cuenta? Tiene que ser un camino corto. O sea, esas ciudades tienen que estar cerca de todos los israelitas. No, de que a esta ciudad vamos a ponerlas hasta el final, hasta allá, para que no nos estorbe. No, tiene que estar muy cerca, ubicada en todo el territorio, tres ciudades, ¿no? Ahora sí que ubicarlas bien, trazar bien el territorio y ponerlas en un lugar donde estuviera al alcance de cualquier israelita. Por eso dice, que lo persiga el homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente, ¿no? O sea, esas personas realmente no tenían que morir a muerte, ¿no? Porque había sido un accidente, era la forma de demostrar justicia, ¿no? Como te decía al principio. Aquí vemos que la justicia tiene ese propósito, proteger al inocente, ¿verdad? Pero también juzgar al culpable. Entonces, de alguna manera, esta persona no tenía que ser asesinada de esa manera, ¿no? Tenía la opción de poder ir a esta ciudad. Dice el verso 7, por tanto yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Entonces, Moisés da una clara ilustración, como vemos aquí, de un asesinato accidental y sin intención, el ejemplo que pone. La frase sin intención que menciona, en el idioma original, que es hebreo, literalmente significa sin conocimiento, refiriéndose a un homicidio por accidente o sin premeditación, ¿verdad? Sin realmente premeditado hacerlo, ¿no? Y pensaba en eso, así como esa palabra premeditación, decía, claro, o sea, premeditar es eso, o sea, lo estás meditando, ¿no? Desde antes. Sí significa eso, ¿no? Premeditación, ¿no? O sea, antes ya estás pensando, ¿no? Ay, voy a hacerle así. No, voy a agarrarlo, le voy a decir que vayamos al campo, voy, ¿no? Y casi, casi como Caín y Abel, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo hizo con premeditación, o sea, él meditó y dijo, voy a hacer esto. Pero sin premeditación, o sea, fue un accidente, ¿no? Entonces, pone un caso así, un caso accidental. Él tenía que huir, esa persona tenía que huir a la ciudad refugio, porque si no el vengador podía alcanzarlo y podía asesinarlo. El vengador, aquí mencionado, era el pariente más cercano. La palabra vengador también se significa y se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento como redentor. Esa es la misma palabra. Significa redimir o habla del redentor, es el redentor. Porque la tarea del pariente más cercano era la de redimir. ¿Tú recuerdas redimir qué significa? Comprar, pagar un precio, eso era redimir. Y era redimir a un pariente para librarlo de la esclavitud, eso es lo que hacía esta persona, el redentor. O lo hacía para redimir la propiedad de un pariente también, podía hacerlo. O casarse, por ejemplo, con la viuda del pariente y levantar descendencia en nombre del pariente difunto. Eso es lo que, esas eran las tareas del pariente más cercano. O, como vemos aquí, para vengar la muerte del pariente, ¿no? Esa es la persona encargada de hacer esto. Entonces, la responsabilidad de ejercer el castigo por asesinato, algo interesante, no era de parte de las autoridades, ¿verdad? No era de parte del rey o los jueces o los ancianos, era de parte del pariente más cercano. Él era el que tenía que ir y, pues, asesinarlo, ¿no? Se oye fuerte esto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué continúa diciendo. Dice el verso 8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no sea culpado de derramamiento de sangre. Déjame hacer un paréntesis. Ahorita vamos a continuar viendo el contexto de esas ciudades. Pero dice algo interesante. Habla acerca de la ley. Déjame leerlo ahí en el verso 9. Dice, siempre y cuando guardares todos esos mandamientos que yo te prescribo hoy. Cuando dice todos esos mandamientos, no está hablando solamente de la ciudad de refugio. Está hablando de toda la ley. ¿Sí? Dice, cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra. Dice, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Que ames a Jehová tu Dios. ¿No? Entonces, la ley, lo que vemos aquí es que la ley fue dada para que Israel pudiera tener un medio para expresar su amor para Dios, ¿te das cuenta? Es una forma de poder mostrar que amaba a Dios. Y es la misma manera en que nosotros los cristianos mostramos nuestro amor a Dios. Cuando obedecemos a sus mandatos, ¿verdad? ¿Recuerdan Juan 14, 21? Jesús dijo, ¿verdad? El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Entonces, una forma clara de poder mostrar nuestro amor hacia Dios, nuestro afecto hacia Dios sincero y correcto, es obedeciendo a su palabra, obedeciendo a sus mandamientos, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. ¿Pero por qué dice esto? Al principio, en el verso 8, dice, si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. Dios les dijo, esa tierra va a ser de ustedes, ¿verdad? Y claro que lo hizo. Pero ellos podían seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en esa tierra. Hace estudios atrás, te decía que realmente Israel no vino a ocupar el 100% de la tierra prometida. Ya no recuerdo cuánto, creo que fue nada más el 10%. Claro, era una nación pequeña que estaba creciendo, aunque eran ya millones de personas. El territorio era muy amplio, muy grande. Pero si ellos seguían creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ocupando más y más y más, tres ciudades de refugio no les iban a alcanzar. ¿Verdad? Por eso dice, si realmente obedeces a Dios y Dios te bendice y Dios te hace multiplicar en esa tierra, entonces tres ciudades más, que es lo que le está diciendo, ¿verdad? Dice el final del verso 9, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. Como estudiamos en Números 35, también vimos esto, eran seis ciudades, ¿recuerdas? Seis ciudades quedarían establecidas en Israel. Tres dentro de la tierra de Canaán y otras tres del otro lado del Jordán, precisamente donde están ahorita, antes de cruzar. Era por eso, o sea, eran tres dentro y tres fuera, para los que se habían quedado las tribus, dos y media tribus que quedaron fuera de Canaán, ¿recuerdas? Ya lo estudiamos eso. Pero aquí está diciendo, o sea, realmente podrían ser nueve. Porque si ellos realmente crecían en la tierra, esto obviamente era con el requisito de que amaran a Dios con todo su corazón, su mente, y Dios los hiciera multiplicar, y crecieran en la tierra, entonces podrían poner otras tres ciudades más de refugio. Lo que dice aquí, claro que eso no sucedió, ¿verdad? Solamente fueron seis ciudades de refugio. ¿Por qué? Pues porque Dios no los ensanchó. No crecieron más. ¿Por qué? Pues porque no obedecieron a Dios. No amaron a Dios. ¿Verdad? Pero me gusta ver cómo Dios mostraba su misericordia de esa manera. Si ustedes crecen, porque unos dirían, bueno, pero obviamente si ocupamos solo una parte pequeña y ponemos las tres ciudades y esto crece, los de hasta el fondo, hasta las fronteras, van a quedar muy lejos de las ciudades. Dice, bueno, vas a poner otras tres. ¿No? O sea, esto era parte de la justicia que Dios estaba proveyendo para su pueblo. Vamos a leer verso 11, dice, Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo, y aquí hay otra ilustración, otro ejemplo. Si hay alguno de ustedes que aborreciera a su prójimo, lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Entonces, la otra ilustración es de que, ¿qué pasa cuando entonces realmente es culpable la persona? Cuando realmente sí cometió un asesinato con toda alevosía y ventaja. Hasta lo preparó, lo pensó, lo planeó. ¿Qué pasa si él va a la ciudad de refugio? Pues vamos a ver. Dios no asignó la ciudad de refugio para evitar la justicia. ¿Verdad? Estamos hablando de justicia. Recuerda, este capítulo nos habla de justicia. Él no asignó la ciudad de refugio para evitar justicia, sino para ejercerla, concediendo al inocente protección. Parte de la justicia es esa, conceder al inocente de protección. Por lo tanto, los asesinos, los que cometieron homicidio intencional, no podrían usar la ciudad de refugio para escapar de su castigo. No escaparían así de la justicia. Si el propósito era hacer justicia, pues era un error, ¿no?, permitirles entrar a la ciudad de refugio. Entonces, los ancianos tenían que enviarlo, sacarlo de ahí. ¿Para qué? Para que el vengador pudiera, ¿no?, traer castigo hacia esa persona. Este juicio se basaba en Génesis. Génesis 9, verso 6. Génesis 9, tal vez recuerdes de qué habla cuando Noé baja del arca, ¿se recuerdan? A una tierra totalmente diferente a la cual él había habitado y había existido. Y Dios le empieza a dar órdenes, ¿no?, que tiene que considerar ahora estando ya en esta nueva tierra, en este nuevo lugar. Y una de ellas es acerca de cuando se derramara sangre, cuando hubiera una muerte de alguien. Porque ya le cambia hasta la dieta, le dice, ya no vas a comer solamente vegetales, ahora vas a empezar a comer carne, o sea, animales. Ahí cambió eso también. Entonces dice esto en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dice, ¿por qué? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Muchos juzgan esto, juzgan a Dios, ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios está a favor del asesinato? No está a favor del asesinato, ¿está a favor de qué? ¿Qué estamos viendo? De la justicia, ¿verdad? Eso es justicia. Dios está marcando aquí una justicia. ¿Por qué dice? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre no considera lo que dice aquí. Cada persona, por muy corrompida por el pecado que sea, ha sido imagen de Dios, ha sido hecha imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre una muerte sin ninguna justificación, como lo vemos aquí, tiene que ser juzgado de esta manera. Al menos que sea algo inocente o que sea el vengador. Porque ¿qué pasaría si el vengador va y lo mata? Pues ahora alguien tiene que matar al vengador que mató y así, ¿no? Se hace una cadenita, todos matando a todo el mundo porque alguien ya vengó a alguien. O sea, no, o sea, por eso pone justicia. Es el principio que va a guiar todo esto, la justicia de Dios. Y para Dios es justo esto, ¿por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Un hombre no tiene el derecho o la justificación de asesinar a otra persona. Es que me vio mal. No tienes el derecho. Y lo dice aquí, al menos que sea como una justicia. Entonces, Dios está marcando, claro, en nuestras leyes ya es muy diferente, ¿verdad? Ya hay todo un sistema, ¿no?, jurídico para poder ordenar esto y gobernar de una forma más, no sé cómo decirlo, porque ni siquiera sucede así, pero bueno, un poco más sano, ¿no? Pero eso es lo que Dios puso desde un principio. Él ya puso los jueces, los reyes, sacerdotes, como vimos, los profetas que se van a encargar de dirigir, ¿no?, y dirigir cada cuestión de la nación, pero ahora empieza a poner la justicia sobre todo. Ellos tienen que seguir la justicia. Entonces, regresando al texto, el verdadero crimen no está en el acto mismo, sino en el corazón. Y aquí lo vemos, porque fíjate lo que dice, el verso 11. Pero si hubiera alguno que aborreciere, ¿te das cuenta? O sea, eso es lo que te va a llevar a... O sea, hay odio. Es lo que te va a llevar a asesinar a su prójimo, y las echar y se levantará contra él y huiría de muerte. Y eso fue lo que Jesús nos enseña. Fue lo que enseñó en el Sermón del Monte. Tal vez recuerdes esto. En Mateo 5, verso 21-22. Mateo 5, 21-22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, la misma suerte para esa persona. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que te estoy diciendo, o sea, el verdadero crimen no está en asesinar, sino en lo que hay en tu corazón. Porque ahí nace, ahí está. O sea, Jesús lo dice así, ya con que le digas necio o fatuo. O sea, ¿por qué? Porque ya lo estás aborreciendo. Ya lo estás odiando. No lo asesinas porque nada más porque no tienes valor de hacerlo. Pero si alguien te diera la oportunidad, lo harías. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es lo que vemos aquí. La justicia va más allá de los actos, sino tiene que medir lo que hay en el corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Verdad? Si una persona procedía de esta manera, tenía que ser muerto, ¿verdad? Dice, si huyera a las ciudades de refugio, aún los están ahí los ancianos, tienen que sacarlo, decirle, tú no tienes por qué estar aquí, ¿verdad? Dice el verso 13, no le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, ninguno del pueblo debe de compadecerse del criminal, porque estarían siendo injustos ante el daño que ese delito premeditado causará en Israel. O sea, al ser compadecientes, ¿se dice así? Bueno, ¿ustedes me entienden? Pues sí, eso. Al ser así, pues estarían siendo injustos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos tenían que juzgar, por eso dice, no te compadecerás. El delito de asesinato premeditado afectaría a toda la nación. Por eso dice, así quitarás el mal, ¿no? Quitarás a Israel la sangre inocente y te irá bien. Entonces, es por eso, porque este delito afectaría a toda la nación, porque sangre inocente había sido derramada, y esa sangre busca justicia. ¿Recuerdan capítulo 4 de Génesis? Abel, ¿no? Dios le dijo a Caín, o sea, la sangre de tu hermano demanda justicia, clama por justicia. Y así es la vida, la sangre. El pueblo debe de hacer justicia para quitar de Israel la sangre inocente, como dice el texto. Como hemos visto, estas medidas buscaban que la justicia protegiera al inocente, pero también la justicia sería satisfecha mediante el castigo del culpable. Vamos al verso 14. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esta ley no tiene mucha lógica de por cuál está ahí, sinceramente, pero es una ley acerca de los límites, ¿no?, que tienen que respetar. Este versículo nos habla de la ley de los límites. Esos límites se marcaban por medio de piedras. Algunos dicen que a esas piedras se les llamaba límites, precisamente. Entonces eran marcadas por medio de piedras que llevaban las inscripciones que identificaban al dueño de la propiedad. No era como el día de hoy que compras una casa o una propiedad y vas y lo registras y pagas tus escrituras y etcétera y hasta ahí. O sea, no era algo así. Esas piedras eran las que identificaban la propiedad de las personas, ¿no? Entonces, el propósito era pues que todos supieran, ¿no?, de quién era el dueño de esa propiedad. Mover una de esas piedras equivalía a robar su propiedad. Entonces dice esto, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. ¿Sí? Eso atentaría contra tu prójimo. Te estarías robando. ¿Sí? Tenían que ser justos y honestos en esto. Verso 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Los testigos, aquí habla de otra ley, los testigos eran una parte esencial en el sistema judicial del mundo antiguo. ¿Cómo lo es el día de hoy? Claro que en aquel tiempo se temía más, ¿no? Ahorita ya hay muchos falsos testigos, lo sabemos, pero aquel tiempo era una parte muy importante. Para ejercer correctamente la justicia, un testigo no era suficiente. Era necesario que hubiera dos o tres testigos, como dice el texto. Al exigir dos o tres testigos, se buscaba la mayor precisión, la mayor objetividad en el juicio. ¿Sí? Por eso es que decían, no vamos a aceptar, si viene uno solo, no se va a aceptar, eso tiene que ser dos o tres testigos. Y con esta ley se buscaba nuevamente proteger pues al acusado de un juicio. ¿No? No era simplemente tu palabra contra la mía. Tenía que haber personas que testificaran acerca de lo que había sucedido. Sobre todo más cuando era un juicio como este, de muerte, ¿no? Dice el verso 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley se refiere a la violación del noveno mandamiento. En Éxodo 20, 16, vemos el noveno mandamiento que es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Entonces, como parte de la justicia era necesario que hubiera testigos, pero testigos verdaderos, no falsos. Un falso testigo lo que haría sería ser injusto, ¿verdad? Y es lo que nos dice aquí. Los encargados de juzgar, cuando vinieran los testigos, deberían de investigar cuidadosamente cada caso. Era muy importante. Por eso lo dice en el verso 18, y los jueces inquirirán bien, van a investigar todo para ver qué está pasando. Porque ejecutar el juicio con justicia también serviría como un método para poder disuadir, que es lo que vemos en el verso 20, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces era juzgar a la persona, pero también era una manera de poder disuadir a los que quisieran testificar falsamente. ¿Sí? Realmente la aplicación del castigo serviría para detener la maldad, como dice el verso 20. ¿No? Verso 19. Y quitarás el mal de en medio de ti. ¿No? Es interesante que estamos hablando de justicia, la justicia busca quitar el mal. ¿Estás de acuerdo? Lo que vimos en el verso 13, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O se trata de quitar esto de Israel, las manchas, ¿verdad? El mal en medio de ti. ¿Sí? Una persona que viniera a testificar falsamente, lo único que estaba haciendo era trayendo más mal, de por sí al daño que ya estaba hecho. ¿Estás de acuerdo? Eso no era justo. Y Dios buscaba esto, un pueblo justo, al grado que ellos pudieran temer al poder ver que se iba a aplicar aún justicia sobre ese falso testigo. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Dice, no le compadecerás también, dice. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Entonces, Dios dice nuevamente, no le compadecerás. Y podemos pensar, decir, Dios dice que seamos compasivos, ¿no? Dios dice que seamos misericordiosos. ¿Por qué dice aquí que no sean así? O sea, ¿por qué le dice no te compadezcas de ellos? Por algo, porque la justicia, para hacer justicia, no puede compadecerse de nadie. ¿Estás de acuerdo? Es justo, es equitativo, es lo que pesa. ¿Sí? Esa es la justicia. Y no puedes compadecerte de nadie. En caso de cualquier crimen cometido con premeditación, fuera asesinato o falso testimonio, debía de juzgarse sin compadecimiento. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. O sea, la persona, aunque haya testificado falsamente, tenía que morir. ¿Por qué? Bueno, si en el caso de testificar contra alguien que había asesinado a alguien. Tenía que morir, ¿por qué? Porque eso es lo que estaba pidiendo, con su falso testimonio. Tenía que morir, o sea, igual que esa persona, lo que estaba demandando para esa persona. El principio que se aplicaría para juzgar sería lo que se conoce como la ley del talión. La palabra talión viene del latín y significa idéntico. Se conoce como lo vemos aquí en Deuteronomio, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? El castigo que debía de ejecutarse debía ser idéntico al crimen cometido. Es lo que nos dice aquí. Y el propósito de este castigo era buscar la retribución. Buscar la retribución, porque la justicia hace eso, ¿verdad? Retribuye. Con eso también se protege al delincuente de ser castigado más allá de lo necesario, como lo vimos con las ciudades de refugio. Entonces, aún para esta persona, ¿no? O sea, el justo juicio, ni más ni menos, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasaría? Se trata, la justicia lo que busca es quitar la maldad, ¿no? Lo que estamos viendo, quitar la maldad del corazón del hombre. Si una persona dice, bueno, ok, me hizo esto, yo quiero juzgar lo que hizo y castigarlo, pero en mi ira y en mi enojo y en mi venganza, mi castigo es superior al que él me hizo, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando más maldad, ¿verdad? Y es mayor maldad en mí. Dios quería, no quería eso para su pueblo. Por eso pone esta ley, diente por diente, ojo por ojo, mano por mano. Es una retribución. Y en eso también Israel tenía que ser justo y entender eso. No puedo, o sea, por más que sea mi coraje, mi enojo, yo no puedo pedir más allá, no de lo que realmente merece esa persona. Porque eso es justo. No se trataba de una licencia para vengarse, sino de una garantía de justicia. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús al respecto? En Mateo 5, también ahí en Mateo 5, en el verso 38, Jesús dice esto, ¿viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿De qué está hablando? De Deuteronomio. Pero lo interesante es que Jesús le da el sentido correcto, ¿sí? El sentido correcto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ese es el punto, ¿verdad? Y hablamos hace un rato y te decía, el crimen no está en el acto, está en el corazón. Y es lo que Jesús muestra aquí en el Sermón del Monte. Ya lo dijo, con que le digas necio o fatuo, ya hay algo en tu corazón que es un crimen. ¿Sí se dan cuenta? Que está al nivel del asesinato porque si pudieras ya lo hubieras asesinado. Y lo muestra aquí también. No resistas al que es malo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Al resistir al que es malo, vas a generar más mal en tu corazón. Lo que nos enseña Romanos 12, no venzas el mal con el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Verdad? Ese es el punto. O sea, el propósito de Dios al poner estas leyes era buscar justicia, que el pueblo pudiera encontrar la justicia correcta, sin que se generara mayor mal en ellos. Pero no fue así. No entendieron lo que Dios buscaba. Y Jesús lo pone más claro. No resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dices, no, pues ya no entendí. ¿Por qué Jesús dice que llegue hasta eso? Porque si tú eres un hijo de Dios creído en Jesús, tú sabes que todo lo que te hayan hecho o te pueden hacer ya fue pagado en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Yo hubo alguien que pagó por eso. Tú no tienes por qué exigir justicia. ¿Sí me explico? Y entonces tienes toda la capacidad de perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Esa es la magnitud de lo que Cristo logró en la cruz. Un perdón. No solo hacia nosotros, sino un perdón de nosotros hacia los demás. Entendiendo eso. El día de hoy nosotros como creyentes no podemos exigir justicia. en ese sentido. Claro, ante las leyes, ante cualquier situación, creo que podemos buscar cierta justicia. Pero delante de Dios no podemos exigir justicia, porque entonces estamos diciendo Jesús no murió por eso, no fue suficiente el castigo de Cristo por eso. Nosotros sabemos que Jesús en la cruz murió por el pecado, ¿por los pecados de quiénes? De todos. Él murió por el pecado de todos. Hay algunos que piensan, no, Jesús murió por el pecado de solo los creyentes. No es cierto, la Biblia dice que Él murió por los pecados de todos. Y no estoy diciendo que todos al final van a ser salvos, no. Solo los que creen. ¿Por qué? Porque el juicio de ellos ya no va a ser por sus pecados, sino por no haber creído en Jesús. ¿Me explico? Es el juicio de ellos. Cuando nosotros, que hemos creído en Jesús, si hemos creído que nuestro pecado fue pagado en esa cruz, entonces debemos de creer de la misma manera que las ofensas que hayan cometido contra nosotros, contra nuestra persona, ya fueron pagadas en la cruz. Ya no podemos buscar esa justicia porque entonces solamente está generando mal, la maldad de nuestro corazón, ¿se dan cuenta? Venganza. Déjame leer esto en Romanos. Romanos 12. Al final del Romanos 12, dice verso 17, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Lo dejo morir de hambre. Dale de comer, haz el bien. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora Dios Jesús nos ha dado la capacidad a ti y a mí de poder vencer el mal con su justicia. Israel no tenía eso. Tenía la ley. Pero si hoy tenemos la gracia, tenemos el perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso que Jesús le da otro sentido a esto. Y no es que sea injusto. Sigue siendo su justicia, pero ¿cómo cambió eso? ¿Se dan cuenta? Regresando al texto y viéndolo, cómo el día de hoy puede impactar nuestra vida, lo podemos ver claramente en lo que Jesús hizo. Las ciudades refugio eran un tipo de Jesús. Tipificaban a Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que van a Él encuentran refugio, ¿verdad? Encuentran un refugio de la maldición y el juicio eterno. Las ciudades de refugio deben de estar al alcance de todos, ¿recuerdas esto? Él les dijo, o sea, ubíquenlas bien, hagan caminos grandes para que todos puedan llegar sin problemas. El camino hacia las ciudades de refugio deben estar bien marcados. El camino a Dios está al alcance de todos, ¿verdad? Nadie está más cerca o más lejos de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos a Cristo en esto. A través de esto, de alguna manera Dios estaba mostrándoles la cruz a los judíos. Lo que Jesús iba a hacer por el hombre. Las ciudades de refugio tenían el propósito de ejercer justicia protegiendo al inocente. Tú dices, bueno, pero ¿eso cómo aplica? O sea, nosotros no éramos inocentes, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, nosotros no somos inocentes. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Esto se aplica cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pues sí nos preguntaremos, ¿cómo es que Jesús llega a convertirse en un refugio para nosotros? ¿Cómo, si las ciudades de refugio buscaban hacer justicia y nosotros no somos justos? ¿Cómo sucede esto? En la cruz Dios hizo y aplicó su justicia por nosotros. Recuerda, o sea, estamos hablando de justicia. Y al poder ver esto y mencionar ciertas cosas, por ejemplo, no te compadecerás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería injusto. ¿Estás de acuerdo? ¿Dios se compadeció por nosotros en la cruz de esa manera? No. Tuvo misericordia, sí. Tuvo gracia, sí. Pero no se compadeció simplemente diciendo, ok, los voy a perdonar, ya. No pasó nada. O sea, fue justo. ¿Por qué? Porque sí hubo un castigo. ¿Sí lo ven? Cuando en la ciudad de refugio dice, no te compadecerás desde que vean al asesino y digan, bueno, ya déjalo, pobrecito, ya. Ya mató al otro, pues ya ni modo, perdónalo. No, tenía que haber justicia, tenía que haber retribución. Y en la cruz sucedió eso. Si no, Jesús, ¿para qué vino entonces? Si Dios nos hubiera perdonado sin simplemente por compadecerse de nosotros. No, hubo justicia. ¿Sí se dan cuenta de eso? En la cruz, Dios el Padre juzgó el pecado de todos nosotros. Castigó con la retribución necesaria, correcta, con su justicia a su Hijo por nosotros. Eso es el Evangelio. Segunda de Corintios 5:21 dice así, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado, dice el texto, por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, ¿verdad? Injustos. Lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Castigo. ¿Para que nosotros fuésemos qué cosa? Hechos justicia de Dios en Él. Somos culpables. Nosotros éramos esos asesinos corriendo hacia la ciudad de refugio, culpables. Decíamos que si llegábamos nos iban a correr de ahí, porque no merecíamos estar ahí. Pero nos encontramos con un Salvador. Nos encontramos con Jesús, quien murió por nosotros. Y de esa manera nos hace justicia de Dios en Él. Qué increíble es eso, ¿no? 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice, el justo por los injustos. ¿Te das cuenta? Intercambio, sustitución. O sea, Dios no fue simplemente como muchos piensan, al final Dios nos va a perdonar porque nos ama. No, sino para que envió Jesús. O sea, ese pensamiento desecha la cruz, menosprecia la cruz de Cristo. Al final Dios nos va a perdonar a todos porque Jesús murió por todos. No es cierto. Jesús vino a morir por todos, ¿verdad? Pero quienes se salvan son los que creen en Él. Son aquellos que lo ven como el sustituto perfecto. Ven su sacrificio como esa sustitución. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿verdad? Siendo la verdad muerto en la carne, o sea, castigo, pero edificado en el Espíritu, resurrección, vida. El poder del Evangelio. De esto se testificó en su tiempo, ¿verdad? Hablamos de los dos testigos. ¿Sabes qué? Sí, se necesitaban de dos o tres testigos para ejercer justicia. Y en la Biblia hay cuatro libros llamados los Evangelios, que hablan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, dando testimonio justo de la verdad, testificado. Por lo menos tres de ellos vieron esto, presenciaron esto. Mateo fue un discípulo de Jesús. Juan, discípulo de Jesús. Marcos, aunque de lejos, pero él vio a Jesús, fue un discípulo de Jesús. Lucas no, pero tres testigos testificaron la vida de Jesús, de quién era, lo que hizo por nosotros. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios. Muchos han tachado a Dios de haber sido injusto en la cruz. Lo que te dije hace un rato, ¿cómo es que Dios puede perdonarnos simplemente por creer? ¿Por qué nada más así te es de fácil? Pero eso solo muestra su ignorancia acerca de la verdad. Fíjate lo que dice Romanos. Acompáñame a Romanos. Vamos a terminar con eso. Romanos 3. Verso 21. Después de mostrarnos y agrupar a toda la humanidad en un grupo diciendo son pecadores, son injustos, no hay ni a uno, ni a un justo, ni quien busque a Dios. A Dios. Dice esto el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Testificada. Testigos, ¿recuerdas? Dos o tres. Testificada por dos. Por la ley y por los profetas. O sea, no en el Antiguo Testamento se testificó esto. y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia no es que Dios va a traer juicio, sino cómo Dios puede justificar a un pecador por medio de creer en Jesús. Dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿En qué sentido no hay diferencia? Todos necesitamos ir hacia Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Ninguno va a decir, bueno, yo no necesito eso. Lo que hice fue accidental. ¿No? No. Pecaste. No hay diferencia. Y todos como pecadores tenemos al alcance a Jesús. Así como todos los israelitas cometieran un acto así, podían correr y al mismo alcance tener la ciudad de refugio, igual nosotros. No hay diferencia. Siendo justificados, verso 24, ¿cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No pagaste nada por esto. Fue gratuito, ¿verdad? Pero es por fe, recuérdalo. Para muchos, si me he encontrado gente así, o sea, no les penetra, o sea, no pueden, no, o sea, para mí esto es injusto. ¿Cómo Dios puede perdonar a una persona asesina, a un violador? ¿Cómo puede perdonarlo después de lo que hizo? El problema es de que lo estás juzgando de acuerdo a tu criterio. Porque de alguna manera Dios puede perdonarte a ti. Aunque no hayas cometido un asesinato o una violación, has mentido, eres pecador igual. Mereces el juicio eterno. Y Dios te ha perdonado. ¿Cómo Dios puede perdonar? Por fe, como dice aquí. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ¿te acuerdas del Redentor? Que pagaba un precio. Es Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no creas que fue, para nosotros es gratuito, pero no creas que no hubo un pago o un costo. Jesús pagó. Con su muerte, con su sangre en esa cruz. ¿Sí se dan cuenta? Hubo un pago. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Ese rescate por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tú y yo podemos entrar a esa justicia y no porque la ganemos, porque no la ganamos, no la merecemos. Simplemente es por haber creído en Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Como vemos, el acusado en las ciudades de refugio estaría protegido en la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote estuviera vivo. Es algo que no vimos, pero en Números 35, 28, sí lo cité, pero en Números 35, 28, déjame leerlo. Dice así. Pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. O sea, él iba a estar ahí hasta que él muriera o hasta que muriera el sumo sacerdote. Al momento en que el sumo sacerdote muriera, él podía ya salir y regresar a su casa sin problema. Entonces, es lo que vemos aquí. Después de la muerte del sumo sacerdote, él podía regresar a su hogar. Es como si la muerte del sumo sacerdote expiara los pecados de ese criminal. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Verdad? Jesús podía haberse vengado de nosotros por nuestros pecados, pero Él tomó el castigo sobre sí mismo. Murió por nosotros. ¿Sí se dan cuenta? El sumo sacerdote, su muerte es la que nos trajo libertad, la que nos trajo esa vida. Entonces Jesús se convierte de vengador a redentor, de enemigo a nuestro pariente más cercano, nuestro hermano. Dice la palabra que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se das cuenta de eso? Es lo que Jesús hizo. La justicia de Dios revelada en Cristo para todo aquel que cree. Una persona que cometía ese asesinato involuntario, como veíamos, en ese momento tenía que salir corriendo a la ciudad de refugio, ¿verdad? Tenía que buscar auxilio. No se quedaba así como decir, bueno, voy a esperar a que vengan y ahorita hablamos y les enseño que no fue así, porque el vengador iba a llegar y lo iba a matar inmediatamente. Tenía que salir huyendo hacia ese refugio. El día de hoy nos encontramos así. Claro, no como inocentes, culpables. Y el vengador puede venir en cualquier momento. Tú no sabes en qué momento. Sin embargo, te das la oportunidad de ir a ese refugio que es Cristo. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela el día de hoy. Véndele tu vida, acepta su sacrificio como esa sustitución por tus pecados. Ese castigo no va a ser sobre ti si tú aceptas a Jesús. Es nuestro refugio. Es la única esperanza que tenemos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por bendecirnos hoy y recordarnos lo que significa para nosotros esa cruz. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, en nuestro lugar. Señor, como leíamos, el justo por los injustos, porque esa es la verdad, Señor. No merecíamos. Señor, el perdón, no merecíamos la libertad. Señor, éramos culpables, somos culpables. Claro que pecamos, claro, Señor, que pecamos contra ti. Una y otra vez lo hicimos. Merecíamos la muerte, pero en Cristo nos ha dado vida eterna. Simplemente por creer. Señor, gracias porque tú, Señor, pudiendo ser el vengador, ahora eres nuestro redentor. Nos has redimido con tu sangre. Y te damos gracias, Señor. Como veíamos en Deuteronomio, estas personas iban, se refugiaban ahí. De alguna manera perdían cierta libertad. Es increíble, Señor. Siendo inocentes, por un accidente podían llegar a esa situación. Nosotros, siendo culpables, ahora nos encontramos más libres que ellos, Señor. Una verdadera libertad en Cristo. Y te damos gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender la magnitud, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. Lo que hiciste en esa cruz. De alguna otra forma tú, Señor, intentaste revelar eso a tu pueblo Israel. Aún lo veíamos con la ciudad de refugio. De muchas maneras, Señor. El día de hoy lo has dejado más claro para nosotros. Y te damos gracias por eso. En verdad, es por gracia. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar. Tú ganaste el perdón por nosotros. Siendo culpables, injustos, el día de hoy nos presentas justos delante del Padre, sin ningún mérito. Y de él lo reconocemos. El día de hoy, Señor, lo confesamos. Ha sido por ti, Señor. Solo por ti. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Y porque no fuiste injusto en nada de eso. En la cruz no fuiste injusto. Señor, qué plan de redención. Nadie nunca más hubiera imaginado algo así. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.